aguas, pendejo.
¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
¡Alerta, alerta! ¡Nos gobiernan los reptilianos! ¡Alerta, alerta! Dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer 6 brazos. ¡Alerta, alerta! Hay unos p***os que dicen que la Tierra es plana.
Si te gustan las teorías de conspiración,
busca Academia Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana, donde sea que escuches podcast.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y hoy tengo otro amigo aquí presente, que es Manny Sainz.
Yeah,
Manny.
What up?
Welcome.
Amigo mío desde la prepa, y la razón por la que lo tengo aquí hoy es porque necesito a alguien que dé testimonio de una etapa particular en mi vida.
Okay. Ah, muy bien.
Sí. Ok.
¿La etapa de Dexter?
Sí.
Ok, perfecto. Perfectísimo.
Mi pasado oscuro.
Muy bien. No, pues aquí estoy, de testigo.
Va. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De enero de 1831. John Stith Pemberton nació en Knoxville, en Georgia. Su padre era James Clifford Pemberton. John creció y fue a escuelas locales en Roma, Georgia. Sí, está al norte de Atlanta.
Okay.
Mira, Roma, encontrarme padre antes de entrar a la universidad.
Sí, no, eso, o sea, hay una diferencia entre me voy a ir a Roma, me voy a ir a la Roma o me voy a ir a Roma, Georgia.
Roma, Georgia.
Tú vives, sí, en la Roma.
¿No? En la Roma, sí. Norte.
Norte, ok. Sí. Y ahí no, Roma,
Roma, sí.
O sea, y hay como rivalidad entre
Roma. Ya Roma este y oeste, pero en una rivalidad tan fuerte que hubo que se deshicieron las colonias en una guerra de Romas.
Dice, estudió medicina herbaria y farmacéutica en el Southern Botanical Medical College a los 17 años. Luego, en 1850, cuando tenía 19 años, recibió una licencia para practicar sobre principios botánicos thomsonianos. Ahora, ¿no han escuchado hablar de ese pedo?
Thomsonianos.
No, qué raro, ¿verdad?
Ajá, sí. Pues qué bueno, porque sí lo traigo aquí explicado. La medicina thomsoniana se basaba en los principios de Samuel Thomson, que él creía que la fiebre es el esfuerzo de la naturaleza por deshacerse de la enfermedad. ¿Ah? Y por lo tanto debe ser tratada como una amiga y no como una enemiga, como es la práctica actual de los médicos.
Ok.
Estamos hablando de los 1800.
Acéptala. Sí. Embrace it. Es tu amiga.
Que pues no está tan mal, güey, hasta para la época.
No, no. Comprendió bien para qué es la fiebre.
Uh-huh. Pero pues subes un grado y esa amiga te mata, ¿no?
O sea, también. Ya...
Sí.
Los tratamientos de Thomson incluían baños de vapor, remedios a base de hierbas como el arándano, la cicuta, el amamelis, la frambuesa, el nenúfar, romero, jengibre y la pimienta de cayena.
La mitad de esas plantas se las inventó ese güey.
Sí, güey. Sí. Se suponía que todos estos mantenían el calor en el estómago o inducían el vómito. Entonces era para ayudarte a que... como que se calentara más tu cuerpo y luego vomitaras todo, güey.
O sea, él estaba imitando fiebres para curar el cuerpo.
Simón.
Yeah. ¿A mi mula? ¿Cómo se llamaba una de esas? ¿Ameli?
No. Emamelis.
Emamelis.
Amamelis.
Suena como... al burro, güey. O sea, esperando así que lo diga alguien para que chupas, prestas, ¿no? Algo así. Bien pelada.
Pemberton practicó medicina por primera vez en Roma, Georgia. Ahí realizó algunas cirugías oculares. Porque, pues... entonces eran otros tiempos, güey.
O sea, es común, así.
Si de repente empiezas operando ojos después,
mira,
de que estudias
mínimo ya hierbitas. Tenía principios de doctor, güey. No era como que ponía herraduras a caballos y ahora está haciendo cirugía en ojos.
De que ya operé ojos. Dos ojos.
Ajá, ya tengo experiencia.
Experiencia.
Luego se mudó a Columbus, en Georgia. En este punto, la medicina de Thomson ya no era tan popular. Mientras estaba ahí en Columbus, conoció a Annelisa Clifford Lewis, quien sería después su esposa. Todo el mundo le decía Cliff. Entonces estaba raro porque Cliff es como apodo de vato, pero... Uh-huh. Luego se casaron en 1853 y al pronto tiempo tuvieron a su primer y único hijo, Charles, el Charlie Pemberton. Ahora, dado que la medicina de Thomson ya no era el camino popular a seguir, Pemberton inició un negocio de medicamentos que se especializaba en las sustancias utilizadas en la composición de remedios médicos. Este güey vendía la materia prima para los menjurjes de la época.
Como los químicos. Big Pharma, güey.
Sí, bueno. Y para ayudar a su negocio, obtuvo un título de posgrado en farmacia. Su negocio fue exitoso y tuvo varios socios durante los siguientes 10 años. Pero en 1861 llegó la Guerra Civil. Y el tío de John Pemberton, que también se llamaba John Pemberton, este era John C. Pemberton, era un soldado respetado que había luchado en las guerras contra los Seminole y la Guerra México-Estadounidense, y ahora era un general por parte de la Confederación. Entonces, John Pemberton dijo, igual a
los medicina. Malos?
Sí. Sí, eran los que querían... Sí.
La esclavitud.
Pues sí.
Básicamente.
Eran los más malos, porque luego los otros liberaron a los esclavos y luego legalizaron el racismo. Entonces...
Sí, es como que es lo mismo, ¿no? Casi.
Yeah. Son dos lados de la misma chingadera. Okay. Uno menos culero que el otro. Empezó a luchar por el sur, por la Confederación. Organizó un grupo de hombres mayores en Columbus. Se dice que sirvió con distinción. Era un buen soldado. Obtuvo el rango de teniente coronel en el 3er Batallón de Caballería de Georgia.
Y su teniente Mamelis.
A Mamelis. Su tío sí tuvo un papel muy importante en la guerra, ya que fue derrotado y se rindió contra Ulysses S. Grant en el asedio de Vicksburg, que fue uno de los últimos batallas que hubo. Duró casi 2 meses. Los asediaron a todos. Ulysses S. Grant se los chingó y luego ya terminó la guerra al poco tiempo. Pero, desafortunadamente, las líneas de telégrafo habían sido destruidas durante la guerra y la noticia de la rendición no les llegó a la gente de Columbus que traía Pemberton.
Se cayó el sistema,
güey. Literal. No les avisaron. Okay. Y este güey dirigió un ataque, el general, James Wilson, dirigió un ataque a la ciudad el 16 de abril. O sea, 7 días después de que ya se había acabado la guerra, güey.
Siguió.
Ajá. Y en esta batalla, Pemberton participó en una pelea de espadas a caballo, güey.
¡Oh! Okay. ¡Mero!
Yes. Le fue mal, güey. Le dieron con una espada en el torso y luego le dispararon.
Y le dieron con el caballo en la cabeza.
Pero se recuperó de sus heridas gracias a la morfina.
Ok.
Oh.
Y empezó a usar la morfina.
No fue nada thompsoniano ni nada.
No, fue la morfina, güey. Nada de fiebre, nada. Ajá. Pura morfina directa, güey. Y en ese momento el uso de morfina era muy común. Pemberton se volvió adicto. Todo mundo era adicto a la morfina, güey. Los soldados, sobre todo. Tantos soldados eran adictos a la morfina debido a sus lesiones, que esta adicción era conocida como la enfermedad de los soldados.
Oh, o sea, igual que ahorita.
Ajá, no, ahorita con la...
Pero ahora con receta.
Ajá. Se dice que hasta 400,000 veteranos eran adictos a la morfina y no eran difícil de identificar porque siempre llevaban una correa de cuero con una bolsita alrededor del cuello.
Y traían una pila de carro, güey, que estaban tratando de venderte. compa, aquí una pila de carro.
Todavía no hay carros, pero gracias.
¿Por qué la pila? ¿No le sirve? Le va a servir. Hágame caso.
Tendré copas para las llantas. Todas las inventa, pero se va a ver bien bonito en su carroza. Créame.
Corta corriente, ¿no? Para el caballo. Es que te subes el caballo, un switch hacia abajo del diente, ¿no? Así. Ahí está, vámonos.
Sí, entonces llevaban su bolsita de morfina alrededor del cuello, güey. Con su aguja. Entonces, en chinga sabías quién era adicto, güey.
Con una playera que decía addicted.
Una revista médica de la época publicó, cito, ningún plan de medicación que se haya utilizado tan descuidadamente y se haya abusado tan a fondo y ningún descubrimiento terapéutico ha sido una bendición ni una maldición tan grande para la humanidad como la inyección hipodérmica de morfina. Entonces, así como ahorita con los opioides. Ajá. Pero...
Exactamente. Hace lo
un
mismo.
Chingo. Después de la guerra, Pemberton volvió a su farmacia. Ahí desarrolló medicamentos patentados, que era algo que estaba teniendo su auge en ese momento. Que eran estas curas que nomás mezclaban una cosa con otra, güey, y te lo vendían como esa madre cura todo.
Ellos tenían la patente.
Ajá. Que tú patentabas cualquier chingadera y era.
Soy el único que puede mezclar estas dos cosas.
Sí, man.
No había FDA.
No.
Que dijera si funcionaba o no.
Que ahorita que existe la FDA. Pues tampoco es como que diga mucho al respecto.
No.
O sea, nada más son sugerencias, güey, nada más. Aunque prácticamente todos usaban los mismos ingredientes en sus brebajes, güey. Extractos vegetales y alcohol. No había regulaciones.
O sea, vendían cócteles.
Sí, eran coctelería medicinal.
Mojitos. Es un mojito. Técnicamente, ¿no?
Estas mezclas podrían fácilmente provocar la muerte porque pues no estaban reguladas, güey. No sabían, las dosis no estaban controladas. No había pruebas que fueran eficaces, pero se vendían abiertamente y todo el mundo decía que tenía la cura para cualquier cosa. Los fabricantes de medicamentos decían que podrían curar enfermedades venéreas, tuberculosis, cólicos, indigestión, quejas femeninas e incluso cáncer.
Quejas femeninas. Es como el abuelito del jugo Noni, ¿no? Algo así, sí, se jugaron esos remedios.
Los medicamentos para la tos generalmente contenían morfina. Había un medicamento contra la diarrea llamado Dr. Fowler's Strawberry and Peppermint Mixture, que contenía 15% de alcohol y un quinto de un grano de morfina por onza líquida. Wey.
¡A la madre! Entonces te tomaste de edad de diarrea, pero te valía madre, güey.
Ajá. No, pues esa madre te tapaba, güey. O sea, ¿Qué no se supone que la heroína es la que te...
Sí,
te
sí. Tapa bien culero? ¿Te acuerdas en Trainspotting? Sí, cuando deja la morfina es cuando le da diarrea. Ver,
Simón. Ah, sí, cierto. También pues es que porque se había chingado una sandía en la cena.
Con tequila.
Sí, la heroína no le hizo daño, fue la sandía. El pedo, güey. Sí, es que cae pesado cenar esa madre, güey. También estaban las gotas de Bateman, que supuestamente curaban reumatismo, dolores, histerias, cálculos biliares, gota, ictericia y problemas respiratorios. La mezcla de las gotas de Bateman tenía 48.9% de alcohol y 1.9 granos de opio por onza.
Sí, un passport, güey, whisky culero así.
Suena bien.
Pues sí, te cura todo eso. Entonces, sí, yo sí me lo tomo.
Se antoja. Okay.
Se suponía que debías de darle dos gotas a un niño. A los dos días.
A los dos días de...
Del que empezara... No de nacido,
güey. Ay, güey.
Los dos días de que empezara este pedo. Luego okay. Cinco gotas a los cinco días. Y así sucesivamente. Los niños de 10 años ya les dabas media cucharadita, güey.
Ok.
Porque si no, les daba la malilla, yo creo.
Y te robaban la pila, güey.
Los niños. ¿Qué es una pila? Soy tu mamá.
Pemberton se mudó a Atlanta y en 1870 se convirtió en socio de la empresa Pemberton Wilson Taylor & Company. Tenía un laboratorio de fabricación con equipos de última generación y su valor estimado era de $35,000. Se escribió sobre su laboratorio en el Atlanta Constitution porque era así. Llegó al periódico a decir, no mames, este es un establecimiento magnífico. Uno de los laboratorios químicos más espléndidos que hay en el país. 2 años más tarde, Pemberton se convirtió en administrador del Atlanta Medical College. Luego comenzó un negocio farmacéutico en Filadelfia y comenzó a producir sus medicamentos ya en masa.
Güey. Lo único que hizo es estudió a los 17 años botánica y herbolaria.
Sí.
Y ahora es mero mero de un hospital.
Sí.
Farmacéutico.
Sí.
Pero qué buenos tiempos. ¿Estudiado, güey, farmacias o ese no?
También, ajá, un posgrado en farmacias, como farmacias de un año. Así. Ajá, un año y ya. Sí, o sea, ¿qué era el posgrado de farmacia en ese entonces? Mira, sí, esto es una farmacia.
Así cobras. Aquí está tu bata. Y lo...
sí, aquí está tu botarga.
Ahí están las sanguijuelas. Las sanguijuelas. No te mueran las sanguijuelas, son sí. Muy importantes.
Ahora, algunas de sus medicinas patentadas incluían el gran vigorizante, el Dr. Sanford, el aceite Eureka, el tinte para cabello Indian Queen, píldoras hepáticas triplex, jengibre y elixir de limón y naranja, que supuestamente era la mejor medicina hepática del mundo.
Que ahorita es un desayuno, un juguito así, ¿verdad? Casi.
Es un jugo verde.
¿Qué hace? Nada, está rico nomás. Okay.
Pero las cosas no salieron de acuerdo a sus planes. En 1872 se declaró en quiebra. Uno de sus acreedores dijo que era honorable y trabajador, pero que carecía de buena gestión. No tenía la capacidad de ahorrar dinero y constantemente lo regalaba a familiares y amigos. Y para colmo, hubo después 2 incendios comerciales. Uno en 1874 y otro en el 78. En el segundo incendio perdió $20,000 de su inventario. Solo la mitad estaba cubierta por el seguro. Pemberton no se rindió y continuó con su carrera. En 1881 formó parte de la primera junta examinadora estatal en otorgar licencias a farmacéuticos en Georgia. Okay. Entonces ya este güey era el que decidía. Okay, no, sí. Tú no sabes qué pedo. Tú no sabes dónde están las sanguijuelas.
No. Rábano y apio. Eso. No va a funcionar si no le pones alcohol, güey. No te lo puedo probar.
Uh-huh. No, rábano y zanahoria a lo mejor sí.
Sí.
Apio no.
Con alcohol.
Con alcohol. Y morfina, con 20 gramos de morfina. Si no, no sirve.
Pero aún más ruina financiera estaba a la vuelta de la esquina. En 1883...
Así se llamaba la tienda. Ruina financiera.
En 1883 contrajo una enfermedad desconocida. Había contratado un nuevo socio, que era el empresario local Asa Candler. De alguna manera, Pemberton perdió todo su equipo de laboratorio y sus existencias de medicamentos a manos de Candler cuando él estaba enfermo. Entonces este güey se enfermó y el socio le chingó todo, güey.
Fuck.
Entonces Pemberton dijo que Asa Candler era un depredador y que lo dejó en la ruina, güey. Ahora, en esta década, en 1880, es cuando empieza la industrialización, como que agarrar vuelo bien cabrón. Y con esto llegaron cada vez más trabajos y estilo de vida frenéticos. George Beard acuñó el término neurastenia, que era una enfermedad de la época, con síntomas neuróticos y psicosomáticos, especialmente entre la clase alta. Y esto llevó a un montón de tónicos para los nervios.
Como, o sea, era la ansiedad de ese,
¿sí,
de ese tipo.
Okay. Porque le daba ansiedad la industrialización a la gente, güey.
Okay.
Estaban muy estresados, haciendo más dinero.
Con 22 caballos, güey. Comen un chorro y ya nomás tengo 2 esclavos, güey.
¿Cómo lo va a hacer, güey?
Ten, ¿quieres el Nervigor de Huxley? ¿O quieres las tabletas para los nervios y el cerebro del Dr. Hammond? ¿O el Vigoral?
El Vigoral. ¿Y qué hace? ¿Cómo se toma?
Ese era como un tónico.
Supositorio. Vidoral. Ah, sí, ese. No, es que es rectal.
Es que todavía no definían bien qué nombre.
¿Cuál era el recto y cuál era la boca?
La publicidad de medicamentos patentados explotó, se volvió un negocio bien cabrón. Existía St. Jacob's Oil, que era una tintura antineurálgica que estaba hecha de éter, alcohol y trementina y gastaba casi $500,000 al año en publicidad.
Ok.
La compañía W.T. Hanson también hizo lo mismo con sus pastillas rosas para personas pálidas. Que las busqué, güey. Y sí, es literal. Así se llaman. Pink Pills for Pale People. Y casi todos los nombres tenían así puras... Todos empezaban con la misma consonante, güey. Así la aliteración, así como Peter Parker y Bruce Banner y todo eso, güey.
Terminando el podcast, voy a buscarlo en Amazon para regalártelas, güey.
Yo sé.
Sí.
¿Sabes qué curaban, güey?
¿Qué?
Ataxia locomotora, parálisis parcial... Seística, que no sé qué es eso. Neuralgia, reumatismo, cefalea nerviosa, secuelas de gripe, palpitaciones del corazón, complexión pálida y todas las formas de debilidad en hombres o mujeres.
¿Qué es la complexión pálida? O sea, te da colorcito.
Ajá, pues te pones rosita, yo creo.
¿Qué tiene que ver con que te da como que tuberculosis o así? Te veas todo pálido y muerto, sí, ¿no?
Te pintaba. Acá nomás te cambiaba el
yo creo, güey.
Ya está mejor.
Pero sí, literal, era un frasquito así cuadrado, güey, con, o sea, con unas píldoras... Rosas
para gente pálida. Si alguien no pálido los intentaba comprar, que no, eso no te van a funcionar.
No, güey, no. Tú ya tienes colorcito.
Tú tienes colorcito. Pero tengo estas otras.
eran las píldoras pálidas para gente rosita, güey. Empezaron a hacer así merchandising, güey. Regalaban relojes, calendarios, bolígrafos, almanaques, navajas de bolsillo, cajas de cerillos y espejos con anuncios de los medicamentos impresos en ellos, güey.
What? Igualito que ahorita,
Simón. Ahora ya las laderas de los cerros estaban bien definidas, entonces empezaron a colocar espectaculares anunciando las medicinas. Y el dinero era el dios de la época, como lo es ahora. Cito, la mayoría de los estadounidenses estaban dispuestos a tolerar el fraude y la publicidad exagerada en nombre de los derechos individuales y la democracia, especialmente si se podía ganar dinero. Incluso si un sinvergüenza era suficientemente rico, se consideraba admirable. Okay. O sea, podía ser un culero, pero si ganabas dinero, te va bien con la gente.
¿Qué eso es?
¿Chimón?
Digo, muy mexicana.
O muy elecciones parte. Anteriores en Estados Unidos.
Ajá, pues, también.
O sea, no las que acaban de pasar antes de esas. Ahora, también los refrescos o el agua de soda o el soda water se vendían en las farmacias y se decía que tenía propiedades curativas. También hacían sus tónicos como el Moxie Nerve Food o la comida para los nervios de Moxie que curaba la parálisis, el ablandamiento del cerebro, el nerviosismo y el insomnio.
Aquí ya traes el cerebro bien aguado, ¿eh? Casi échate un soda water. Y luego ya así, no, ya se ve más firme el cerebro.
Ya está, a ver. Ya está más firme, güey, ya. También vendían la cerveza de raíz marca Hires, que tenía 16 raíces y bayas silvestres que ayudaban a purificar la sangre y sonrojar las mejillas.
O sea, con eso y con las pastillas rosas ya estabas.
Yo ya sería un hombre nuevo, güey.
Sí.
Ya sabemos qué regalarle. Rosa, yo le regalo el root beer y tú le regalas las pastillas.
Y todo tenía morfina para sabor, ¿no?
Sí, va a ser el mejor cumpleaños de mi vida. Y estos tónicos, a veces, y por a veces es siempre. La mayoría de las veces, se mezclaban con licor fuerte, güey. Okay. Y luego, en 1884, llegó la cocaína.
¡Oh!
Un médico austriaco dijo que había podido anestesiar a la superficie del ojo humano con una solución de clorhidrato de cocaína que se había extraído de las hojas de coca peruanas.
Eso me hace pensar cuántas veces trató de paralizar y todo el ojo humano antes de llegar a esa.
Sí.
O cuántos tintura, clorhidratos wey. Tuvo que haber usado.
Un chingo, güey. ¿Y cómo se dio cuenta? O sea, ¿qué le estaba echando al ojo antes? Nunca sabremos.
No.
Investigadores médicos de Europa y Estados Unidos se lanzaron a este nuevo anestésico y comenzó a utilizarse en cirugías. Todo el mundo empezó a comprobar que la cocaína era lo mejor del mundo.
Ya, listo para su cirugía, sí. Échese un lineazo. ¡Vamos!
¡Wow! ¡Venga!
En vez de la llave con el bisturí, güey, el doctor, madre.
¡Chin, ya le corté!
Por eso perdí en la nariz, güey.
Ah, pues ahí está, tiene más sentido.
Sigmund Freud incluso escribió una canción de alabanza a esta sustancia mágica.
Era súper adicto ese güey a la cocaína.
Sí, cabrón. Y la cocaína comenzó a usarse como tratamiento para la adicción a las drogas. Para el alcoholismo, la depresión, la fatiga y como preparación tónica en general.
No estaban mal, güey. No. Algo le atinaron.
Eso sí. Solo un año después del descubrimiento del médico austríaco, la cocaína se consumía en todas partes y ahora estaba en todo Estados Unidos. De hecho, se dice que en 1885 fue el año de la cocamanía.
Cocamanía.
¿Mil qué?
885.
Uy, 100 años después se repitió totalmente. Uh-huh. 1985 también fue así. ¡Boom!
Cocamanía reloaded.
Simón. Pero ya era... Ya no era con usos médicos.
Ajá, ya era, ya era para lo que era.
Ay, tampoco en esos tiempos, güey. No sea pendejo.
Como cuando empezaron los dispensarios en Estados Unidos, de que no, sí, son medicinales. Acá.
Buen guiño, guiño.
Sí, el doctor. Mire, joven, se va a tomar esta línea de cocaína y luego va a ir acá a jugar cartas y luego se va a ir con unas prostitutas y va a estar como nuevo. Gracias, doctor.
Aquí está su.
Échale a unas tres noches sin parar de eso y va a quedar.
Pues la cocaína se usó en medicamentos patentados, en ungüentos, aerosoles, inyecciones hipodérmicas, supositorios para hemorroides.
Ok.
Y hasta se vendían cigarros con cocaína. Y los anuncios están bien chidos. Ahí te van tres ejemplos. Primero es la cocaína para el cabello Burnett. Cura la caspa, alivia toda la irritación del cuero cabelludo, hace que el cabello crezca y le da un hermoso brillo.
Y andas en putiza.
Y el esposo oliéndole la cabeza a la esposa. ¡Oh! Te amo, Matilda.
Otro anuncio decía, gotas de cocaína para los dientes, cura instantánea, solo para niños. Era para cuando están saliendo los dientes, güey.
Está toda madre. Entonces, sí, pues, tenía pues que,
duerme, ¿no?
Está saliendo los dientes, tienen que arar en la tarde, güey.
Qué mejor rápido cocaína. Acá no hay tiempo de que perder.
Qué mejor manera de evitar que se estén mordiendo y se están tocando la mandíbula si se les traba, güey. Pues. Esta era, había una que se llamaba Coca-Bola, que era Coca-Bola. Una pasta de cocaína.
Un torneo acá.
Era una pasta de cocaína para masticar, güey, así como el tabaco.
Cocaína masticable.
Ajá. 50 centavos la bolsa.
Para niños también.
¡La bolsa!
Sí.
Güey.
También estaba el vino con cocaína.
Claro.
El Vin Mariani era un tónico y medicamento patentado elaborado con vino de Burdeos y hojas de coca. Esto ya tenía 20 años que existía en Francia, güey. El vino con cocaína.
Ok.
Desde 1863. Pero cuando los estadounidenses comenzaron a ponerlo en marcha, el tipo que lo creó, a este Angelo Mariani, allá en francés, estaba súper ofendido, güey. Dijo que los imitadores estadounidenses hacían, cito, las llamadas bebidas de coca sin valor, que no son más que soluciones de cocaína en calidades inferiores de vino, preparadas vergonzosamente por personas sin escrúpulos o ignorantes que están desacreditando una droga realmente útil.
Iba a ser el chiste y solito se hizo que estaban emputados por la calidad del vino, güey. No sí, por
bien
el,
de snobs, güey. Que la probaban lo American Coke, ¿no? Así como.
No tiene cuerpo y las notas avellana están muy mal.
Mi quijada no está tan trabada. Así nomás.
Los estadounidenses simplemente estaban poniendo cocaína en vino corriente. Lo que hacía que el vino tuviera un sabor amargo, pero hacía que la gente anduviera madre.
Nadie está comprando ese vino por el vino. Seamos honestos.
¿Te gusta el sabor amargo? ¿Quieres andar a madre? Coca-Cola. Ah, no, esa es la...
Hasta el vino de Mariani.
Vino de Mariani.
Tenía 7 miligramos de cocaína por dosis, mientras que algunos vinos de coca tenían de entre 35 y 70 miligramos de cocaína.
Damn.
Se recomendaba tomar una copa de vino de 3 a 4 veces al día.
Una botella, güey.
Sí, una botella de vino de coca al día. Pero solo si eres adulto.
Ah,
ah, bueno.
Si sí, sí. Niños no.
Si eres niño, nada más la mitad.
La mitad.
¡Es neta! Sí.
Quiero otra copa. Tú no. Mi papá, él es un adulto. Él sí puede.
Él
sí puede.
Ya lleva cuatro. Joven. Tú ya llevas las dos del día.
En esta casa hacemos caso al doctor.
Sí, güey. Decían que los niños solamente deberían recibir la mitad de esa dosis. Pemberton está involucrado en los vinos con cocaína. De uno de sus anuncios en 1885... Decía, cito, el tónico más exitoso de la época. Pemberton's French Wine Coca. La coca divina francesa de Pemberton. Recomendada por 20,000 médicos eminentes.
20,000.
Como la cura de todas las aflicciones nerviosas, dispepsia, dolores de cabeza, etcétera. Y se probará en sí mismo más allá del precio. O sea, había 20,000 doctores ya bien adictos a este pedo, güey.
Que decían, o sea, no era acá de que uno de cada 10 dentistas. No, eran 20,000 doctores dicen que sí, ¿verdad?
20,000 de 20,000 doctores que tienen en Estados Unidos. Les encanta esta madre, güey. Neta, pruébalo, güey. No mames. Te le preguntamos a todos y todos estaban de acuerdo, güey. Cabrón, no mames.
Sí, 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 sí. 20,000 veces.
Sí, 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 sí. Nomás dale la mitad. Tu hijo, no seas mamón. Nomás la mitad. Tú te tomas la otra mitad, güey.
Otro anuncio decía, French Wine Coca, fortalece y regocija. Coca, un maravilloso vigorizante de los órganos genitales, elimina todo agotamiento físico y mental. El remedio más conocido para el hábito de la morfina y el opio. Dolor de cabeza, neuralgia, vigilia, pérdida de memoria, temblores nerviosos, melancolía, etc.
Cura la melancolía, nice.
Cura la melancolía y el insomnio, güey. ¿De cuándo acá? vendido por Pemberton y Gresham, propietarios únicos.
Después de una semana de tu vino, te vas a quedar jetoncísimo, bien a gusto, güey.
Pues. Pero el pedo era este, o sea, como que decía, no, güey, o sea, te empiezas a meter coca, güey, y ya no vas a quedar morfina y opio, güey.
Está bien.
Entonces creo que ahí tienen razón. Curado, pues, Otro anuncio más decía, el vino de coca es un tónico delicioso, regula los intestinos, el hígado y los riñones a la perfección. Y es una bendición para la humanidad que sufre.
¿Para la que no sufre? No.
No. Okay. Si se siente mal, triste o melancólico, unas dosis de Pemberton French Coca Wine te harán sentir bien y feliz. Bajo su influencia, todas las cosas de la naturaleza parecen obrar para tu bien. Experimentarás una sensación de indescriptible facilidad, alegría y satisfacción. La coca es un estimulante maravilloso de los órganos sexuales y curará la debilidad seminal, la impotencia, etcétera, cuando todos los demás remedios fallan.
Y neta, traigo, güey, está bien verga, con esta madre puedes volar, güey. Si es domingo acá, tú brincas, yo volé una vez, güey. Mi compa duró bajo el agua dos horas, güey. Puedes durar dos horas bajo el agua. Es más, de aquí en 3 años vamos a llegar a la luna, güey. Nomás subiéndonos uno arriba del otro en los hombros, güey. Hay que seguir tomándonos esta chingadera, está bien vergas. Soy doctor, soy uno de los 20,000 doctores que...
Ya le enseñé la credencial.
Pero sí hubo algo de rechazo contra la gente que consumía coca en todas sus formas.
Mi mamá, de seguro.
Probablemente. El periódico The Atlanta Constitution escribió un artículo crítico y dijo que la gente pronto comenzaría a exigir un remedio para el hábito de la cocaína, como lo exigían ahora para la morfina. Pemberton respondió con su propio artículo diciendo, es perfectamente maravilloso lo que hace la coca. Es el mejor sustituto de la morfina. Suple el lugar de esa droga, curando al paciente de la adicción sin molestias ni dolor. Los estadounidenses somos un gran ejército de inválidos nerviosos. La coca promueve la salud robusta, tremenda actividad física y mental y larga vida. Ojalá estuviera en mi poder sustituir la coca y obligar a todos los adictos al uso del opio, morfina o alcohol, tabaco u otros narcóticos a vivir de la planta de coca.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Con todo se lanzó.
Claro, pues estamos de acuerdo que este güey era súper adicto a la morfina, güey. Y luego encontró la coca. Está más chido.
Sí, porque mínimo se sentía ya. Sí. En lugar de estar todo...
Sin melancolía.
Sí, ajá. Es que la melancolía sí pega duro, güey. Ahora, el movimiento de templanza había ido ganando terreno a partir de los 1800. Y para 1885, el Consejo de Atlanta votó para terminar con el consumo de alcohol a partir del 1 de julio de 1886. Entonces, Pemberton comenzó a trabajar en una nueva coca de vino que no tuviera vino. Mezcló diferentes sabores de frutas y aceites, sabores cítricos y azúcares añadidos, y siguió jugando con la mezcla, llamándola primero una bebida de templanza, porque pues, no tenía vino, nomás tenía cocaína, güey, la cocaína no había pedo. Y hacía pruebas en el mostrador de refrescos de la farmacia de Jacob, que estaba al final de la calle. Okay. En algún momento se decidió por una fórmula. Había contratado a 2 socios, Frank Robinson y David Doe. Eran publicistas y habían ideado un nuevo dispositivo de impresión a color.
Oh.
Pero nadie realmente estaba interesado aún en los anuncios
de color.
Porque
la coca es blanca, güey. Entonces de nada ya sabía que era color, ¿no?
Así, ¿no? Y la hace ser sin vino, el vino es rojo, pues ya para qué, ¿no? Okay.
Entonces, los hombres se sentaron para inventar un nombre para la nueva bebida de templanza. Había otros tónicos similares en ese momento. Uno era el Botanic Blood Balm. Digo,
muy buen nombre. Ajá.
¿Bomba botánica de sangre?
No, bálsamo. Balm.
Balm, ok.
Ah, bálsamo. Ajá, bálsamo ya. Botánica. Ah, sí, güey. Sí. No, sí. Ah, ya, o sea, sangre. Sí. Ajá. Bomba de sangre, sí se queda.
Estaba el Copeland's Cholera Cure, o la cura para el cólera de Copeland. Te digo que todos usaban así la misma consonante en todas sus palabras. El otro era... Pierce's Pleasant Purgative Pellets.
Bien difícil, ¿no? Acá me da un... Esa madre acá.
Que eran los tabletas que purgaban placenteramente de Pierce. Estaban los Goff's Giant Globules, los glóbulos gigantes de Goff. Y estaba el Radway's Ready Relief.
Ok. Eran todo con la misma...
Sí, güey. O sea, eran así como... Este Stan Lee nombraba a sus superhéroes. Estos güeyes sí, nombraban wey. Estas cosas. Robinson, uno de los publicistas, se le ocurrió un nombre perfecto que combinaba los dos ingredientes principales. Coca-Cola.
Oh. Okay.
Yes.
Trae cola.
Ajá. Traía coca y traía cola. Cola. Luego hicieron el primer anuncio. Era jarabe y extracto de Coca-Cola. Era para agua con gas y otras bebidas carbonatadas. Porque lo que hacían era que vendían como el jarabe y luego iban a estos lugares donde preparaban los refrescos, le metían el agua carbonatada y ahí se los vendían. Eran como las fuentes de
soda. Como las fuentes de soda ahorita. Sí,
esta, cito, bebida intelectual y de templanza, contiene las valiosas propiedades tónicas y estimulantes de los nervios de la planta de coca y las nueces de cola. Y no solo es una bebida deliciosa, estimulante, refrescante y vigorizante, sino también un valioso tónico cerebral y una cura para todos los nervios afectados. Dolor de cabeza, neuralgia, histeria, melancolía, etcétera.
Ten cuidado sus polares. Se metió un oso polar a tu casa, dale una Coca-Cola y el bebé se calma.
Se va. Pero lo oye Santa Claus. Abusado.
El peculiar sabor de Coca-Cola deleita a todos los paladares. Se dispensa de la fuente de soda de la misma manera que cualquiera de los jarabes de frutas. J.S. Pemberton, químico, propietario único. Y este, aquí es donde... Por eso traje a Manny, güey. Manny fue testigo de mi adicción a la Coca-Cola por años, güey.
Estaba tratando de entender por dónde, que pues cocaína sí se metía este güey, casi morfina, casi bien, que por dónde viene. Sí, ya, okay, sí. Así le pagábamos cuando nos ayudaba a estudiar o con proyectos bien cabrones. Sí, güey. Ya con un maxilitro de 3 litros. ¡Eh, güey! ¿Me ayudas con la tarea de mate? ¡Simón! Ya, güey.
3 litros.
Sí, güey. O sea, mi desayuno en la prepa era una Coca-Cola de 600 mililitros y unas Rufles, güey, con queso. Con queso nachos.
No, pues...
Toda la semana, güey.
Siempre andabas con tu coquita de plástico.
Acá. Sí, güey. O sea, esa era la mañana. O sea, pelada tomaba entre 1.5 litro, 2 litros de coca al día, güey. Como pues por 2, 3 años. Chingo, güey. La...
Sí, güey. Pues, sí.
Chingo, güey. Creo que ahorita no tomo 1.5 litros de nada en un día, güey.
No, güey. O sea, ya ahorita pues ya es muy raro. O sea, me tomo a lo mejor una a la semana, güey. Pero sí hubo un tiempo en el que todo el pinche día andaba con una coca de esas de plástico en la mano.
De Pemberton.
Ah, es pero siempre andaba, mira, sin melancolía. Todos así en tristes acá. Ah, güey, estaba todo.
Andaba bien contento, güey. Ahora, se vendía directamente en Atlanta y más o menos le iba chido. Pemberton regresó a su laboratorio y empezó a pensar en otros medicamentos. Robinson se hizo cargo de la producción y la publicidad. Y había 14 fuentes de sodas en Georgia en ese año que servían Coca-Cola. Todavía no la embotellaban, nada más la vendían ahí. La prohibición entró en vigor oficialmente en julio de 1886 en Atlanta. Pero no se hizo cumplir del todo porque todavía se podían comprar... un whisky de malta pura de Duffy para uso medicinal.
Ok.
Porque es medicina.
¿Se lo va a tomar? No. Mira, me corté. Ah,
para el dolor.
Pemberton.
El corazón. De ella.
Pemberton vendía alrededor de 700 botellas al día de vino francés de coca, que ahora decía que era bebida de templanza. O sea, nomás le cambiaron el marketing para seguir vendiendo. También le agregó más poderes a este vino de coca. Güey, ya no nada más te quitaba la melancolía. Decía que ahora la gente vivía... hasta 120, 130, 140 o 50 años, si bebía esta madre, güey.
Ok.
Pero la prohibición no duró mucho en Atlanta, nada más 10 meses. Oh. O sea, 10 meses y se acabó.
Y dije, ¿qué chingo estamos haciendo? Perdón.
No tiene sentido esto.
Pero me tomé un chingo de esas pinches coca y andaba bien pinche alterado, güey. Y se me hizo buena idea quitar el pisto, pero no mames.
Sí, ya vi que no es buena idea.
Ahora, David Doe dejó el negocio de Coca-Cola y entraron nuevos socios. Entonces ya ahorita nomás quedaba Pemberton y Robinson y luego entraron Alexander y Woolfolk Walker.
¿Woolfolk?
Woolfolk.
Woolfolk.
Simón. Walker era vendedor de Coca-Cola. O sea, ya tenía ahí en su como puesto de sodas. Y luego también entró Charlie Pemberton, el hijo de John. Tenía 33 años cuando empezó a trabajar ahí con su papá. Era conocido por beber mucho y ser mujeriego. Entonces era típico hijo de un papi de una empresa que se metió a trabajar ahí por sus huevos. El 6 de junio...
Una empresa que se especializa en cocaína.
Güey. Sí, en cola.
Sí, güey, andaba por dos lados.
De la mira. Familia.
Sí, man. Pemberton solicitó una patente para la Coca-Cola y fue concedida el 28 de junio solamente a su nombre. Nada más la patente estaba a nombre de John Pemberton. Luego John Pemberton cayó enfermo y 11 días después de que estaba muy enfermo vendió 2/3 de sus derechos de Coca-Cola al propietario de una fuente de sodas llamado Willis Venable y a George Lowndes, que era un amigo suyo. Pemberton recibió por esta patente por estos dos tercios de los derechos, $1,201. De los cuales 1,200 eran un préstamo. En realidad vendió sus dos tercios de derechos por $1 y le prestaron 1,200 sin intereses, que iba a venir de sus futuras ganancias del tercio de la empresa que le quedaba. Pemberton también vendió todo su equipo y todos los suministros que usaba para hacer Coca-Cola y vendió una copia de la fórmula. Ahora, los que acaban de entrar, este Alexander y Walker, se enteraron de la venta y dijeron, ¿qué pedo con este güey? O sea, acabamos de entrar, vendió dos tercios de la empresa, no nos avisó. Y luego también se enteraron que Pemberton patentó todo nada más a su nombre. Entonces Alexander dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy, güey. Agarró su dinero, se fue a Tennessee. Ahora estaban todavía Robinson, el güey de la imprenta color. Ajá. Estaba Charlie, el hijo, y estaba este...
Walker. Las mujeres de Charlie.
Hey. Simón. Y estaban acusando a John de conspiración para arruinar el negocio. Lo que Robinson no sabía era que Alexander se había ido porque se dio cuenta de que la patente nada más estaba a nombre de Pemberton. Entonces, Robinson no sabía nada. Él nomás seguía fabricando la Coca-Cola y vendiéndola y haciéndole publicidad, pero él no sabía que ya había vendido dos tercios de la empresa y de que su socio había patentado todo nomás a su nombre.
Él seguía haciendo su chamba.
¿Sí, man? Sí. Pero Robinson estaba molesto. Consultó a un abogado para ver si podía sacarle algo o mantener sus derechos. El abogado se llamaba John Candler. John Candler fue a ver a Pemberton, que estaba todavía postrado en cama, bastante grave. Pemberton le dijo que sus socios estaban equivocados. Cito: no tienen ningún interés en la Coca-Cola en absoluto. He hecho lo que dicen, pero nunca les di ningún derecho sobre ella. Sin embargo, no importa mucho. Incluso si tuvieran algún derecho, no sé cómo me vas a sacar dinero a mí. No, entonces el abogado dijo, nada. ¿Sabes qué? Pues no se puede, güey. Ahí nos vemos.
De que debo $1,200.
Sí, bueno, tengo $1 a mi nombre. Y lo uso para hacerlo rollito. Echarme mi medicina todas las mañanas.
¿Sabes lo que difícil me que es encontrar un billete que no esté roto ahorita? O sudado. Okay.
Ahora, los dos que habían entrado, Lundes y Venable, se habían asociado para promover Coca-Cola, pero ellos en realidad tampoco les importaba mucho, güey. Entonces Venable le vendió sus acciones a Lundes y luego le vendió sus acciones a Walker y a otra inversora nueva, a la señora Dozier. Venable también vendió algunas de sus acciones a Joseph Jacobs, que era de la farmacia Jacobs, donde ya se había servido la Coca-Cola por primera vez. Entonces los dos que entraron ya se habían ido, güey. Dijeron bye, le vendieron sus partes a alguien más. Y dejaron el inventario y el equipo en la farmacia de Jacob, ahí donde se sirvió por primera vez la coca.
Okay.
Entonces Jacob seguía haciendo Coca-Cola en su fuente de refrescos. Pemberton se supone que iba a recibir regalías de 5 centavos por cada galón de Coca-Cola que se vendiera. Pero Pemberton empezó a molestar a Jacob por adelantos de lana, güey. Y Jacob también se empezó a... O sea, este güey tenía comportamiento de adicto, güey. O sea,
Güey, ya págame. Güey.
Güey, págame lo que me debes. Es la feria, güey. Sabes que no, güey. O sea, nomás adelante.
Ya vi que poquito, vendiste, wey, otro galón, güey.
Se van a vender 10, güey. Dame de una vez lo que vas a vender de los 10 galones, güey.
Si no te lana, pues cómprame esta pila, güey, que traigo aquí. Y ¿qué quedamos aquí? De hecho,
acabo
carro.
Acabo de comprar unas copas, güey. No puedo.
Luego, en octubre de 1887, Pemberton publicó un anuncio en el periódico de Atlanta Constitution que decía, cito, se busca una parte aceptable con $20,000 para comprar la mitad de la participación en un negocio de manufactura muy rentable y bien establecido, con absolutamente ningún riesgo y una ganancia del 50% garantizada en la inversión.
Ahorita vas a uno de esos anuncios y no regresas a tu casa, güey.
Ajá. Pues soy demasiado... ¿Que quieres ser tu propio jefe?
Entonces, tres nuevos inversionistas dieron un paso al frente y cada uno pagó $20,000 por la mitad del interés. Entonces dijeron, okay, le entramos. Pemberton no mencionó a los tres nuevos inversionistas, que ya había vendido dos tercios de la compañía, güey.
Ok.
O sea, no les dijo así de... Por cierto, esto que acaban de comprar ya no existe. Robinson todavía seguía encabronado, quería justicia, por lo que se puso en contacto con Asa Candler, el güey que 5 años antes había dejado en la ruina a John Pemberton. Uh-huh. Asa puso su mirada en Coca-Cola. Primero se puso en contacto con Jacobs y su farmacia para ver cómo estaba el rollo. Jacobs estaba quejando de que Pemberton siempre le estaba pidiendo dinero. Asa ofreció cambiar sus derechos de Coca-Cola por acciones de una empresa vidriera y Jacob dijo, va, Simón, te los cambio, güey, no hay pedo.
Shit, necesito botellas para poner la Coca-Cola. güey, ¿ves la vidriera que te di? Te la cambio por la Coca.
No, ahí te va la tranza, güey.
A ver.
A la semana siguiente se incendió la fábrica de vidrio.
Oh, what?
Misteriosamente. Mm-hmm. No estaba asegurada, güey. Entonces este güey le cambió las acciones por una cosa que tenía de vidriera, la quemó y el otro güey se quedó sin nada porque no estaba asegurada.
¿Por qué la quemó, bicho, a tu culo?
Pues nomás por culero, güey. Ahora, los nuevos inversionistas de Pemberton formaron el Pemberton Medicine Company junto con él. Todos los derechos para fabricar sus productos fueron otorgados a esta nueva empresa. Los socios inmediatamente comenzaron otra vez a hacer el elixir de limón y naranja y otras medicinas, incluidas la Coca-Cola. Pero todavía no tenían idea de que los derechos de Coca-Cola ya no eran de este güey.
O sea, nomás. Nadie.
Nadie. Entonces apareció el hijo, güey, Charlie Pemberton, y él exigió dirigir la fabricación de la Coca-Cola. Su papá se tardó en tomar una decisión. Yo creo que el güey estaba bien pinche pasado en morfina o algo, güey.
Yo quiero dirigir la empresa, pero no sabes nada.
Charlie, mientras tanto, empezó a hacer lo suyo, güey. Empezó a hacer rabietas y a beber y a engatusar, según los otros socios. Pasaron un par de semanas. Pemberton les dijo a sus nuevos socios que le había cedido los derechos a su hijo Charlie hace algún tiempo. No les dijo cuándo, pero que se le había olvidado decirles porque estaba bien drogado con morfina.
¿Sabes qué ayuda con eso, compa? Cocaína, güey. Y se te quita pinche viaje de morfina en caliente.
Ahora, mientras tanto, Candler incorporó la compañía Coca-Cola con Charlie y un hombre que tenía todavía algunas acciones, que se llamaba Warren, como socios. En unos meses, Asa Candler compró las acciones de Charlie por $500. Luego compró casi toda la participación de Walker. Y luego Walker se fue a vender Coca-Cola al sur, así como a ir a otros lugares.
Como a Veracruz, Cancún, así.
Simón. O sea, quitarles el agua y todo, Simón. Y Robinson seguía fabricándola. Pemberton luego convenció a sus socios de que Coca-Cola era una marca registrada. Entonces tenían pedos y usaban la marca, pero la fórmula no estaba registrada. Entonces podían hacer sus propias imitaciones.
Ah, ya está.
Arcicola. Red Cola.
Pepe Cola. Sí. Pepe Cola. Qué feo era cuando llegas a una fiesta y alguien llegaba con Arcicola.
O la cubana, güey. La cubana es tu cola, güey.
Tu cola. La mejor de Cuba, que es la única. Sí, Ciego Montero.
Sí, cuando fuimos a Cuba, güey, que nos fuimos al avión, pues vendían nomás tu cola.
Tu entonces, cola.
Cuando le pregunto a un güey así, oye, ¿tiene Coca-Cola? No, nomás tenemos tu cola. Y yo, cabrón, okay.
¿Cuándo, oiga?
¡Esta!
Entonces intentaron hacer sus propias imitaciones con la fórmula original, güey, pero con otro nombre. Una se llamaba Yum Yum, otra se llamaba Coke, pero con K las dos.
Ok.
Pero ambas fracasaron. Entonces uno de los socios dijo...
Yum Yum.
Sí, güey, no está chido el nombre, güey. Uno de los socios se alejó, dijo, ya no quiero nada con este pedo. El 16 de agosto de 1888, John Pemberton falleció de cáncer de estómago a los 57 años.
¿Por tomar tanta habrás... coca?
ese podría haber sido yo, Manuel.
Qué bueno que ya dejaste, güey.
Su obituario decía, cito, era el farmacéutico más antiguo de Atlanta y uno de sus ciudadanos más conocidos. Un caballero especialmente popular. Asa Candler le rindió al doctor Pemberton un hermoso tributo de respeto, hablando de su naturaleza adorable y muchas virtudes. Expresó los sentimientos de todos presentes de que nuestra profesión ha perdido un miembro bueno y activo. Asa Candler incluso sirvió como portador del féretro. Uno de los socios comerciales dijo, el doctor Pemberton estaba mal de salud. No sabemos qué le pasaba, pero se reveló que era un adicto a las drogas.
Pero quién sabe qué le pasó.
Le dimos un chingo de cocaína y morfina y seguía adicto a las drogas. El güey no se curaba, el cabrón. Uh-huh. Pero una vez mató un burro de un patadón en los huevos, güey. Y nunca lo vamos a olvidar por eso. En paz descansa de Pemberton.
Y por eso el mural este del burro acá. Sí.
El burro agarrándose los huevos. Lo que sí está en paso de verga es de que el güey que ya lo había estafado 5 años antes y que ahora le robó la... se aprovechó y le robó la marca otra vez. Fue literal enterrarlo, güey. Eso sí está bien mamón, güey. Candler luego compró la fórmula de Coca-Cola a la señora Pemberton por $600, güey. Compró las acciones restantes de Walker y de la señora Dozier, eran los últimos que quedaban. Y en 1889 le dijo un periodista, cito, Coca-Cola se presentó al público hace poco más de un año de manera modesta. Su inventor no pudo dedicarle los medios necesarios para su presentación general al público. En 1892, Asa Candler incorporó The Coca-Cola Company, el nombre legal actual de la compañía. 2 años después, Charlie Pemberton murió de una sobredosis de opio. Tenía 40 años. Mientras tanto, Coca-Cola despegó. Primero se consideraba una bebida intelectual entre los blancos ricos, pero el verdadero éxito llegó cuando The Coca-Cola Company comenzó a embotellarlo en 1899. O sea, todavía pasaron 7 años antes de que se embotellara y se vendiera.
Seguía siendo como fuente de soda. Sí,
porque fue para los ricos y ahora sí, ya para toda la raza.
¿Será cuando la Coca-Cola era artesanal, güey?
Artesanal, sí, no. Así, ahorita no, ahorita.
No.
Ya no es lo que era antes, güey.
Homebrew.
Ahora, las minorías que no podían irse a sentar a las fuentes de sodas porque eran pobres, y los corrían, güey.
O, ajá.
O no los dejaban entrar.
Bueno. O no los dejaban entrar por su color de piel. Ahora
podían conseguir. No puedes entrar, pero te vendo este y te la tomas allá.
Tómatela allá lejos, güey.
No, me traes en el bolsa. Envase, ¿eh? Me traes el envase.
En bolsa con un popote y ahí nació la coca en bolsa.
Cualquiera que tuviera 5 centavos podía comprar Coca-Cola y muchos lo hicieron. Ahora, de repente, como se dieron cuenta los blancos de clase media y clase alta, que ahora los negros están disfrutando de una bebida con cocaína, se empezaron a preocupar. Los periódicos del sur estaban informando sobre negros adictos a la cocaína que violaban a mujeres blancas y que la policía no los podía detener porque estaban como bestias.
Por tanta coca.
Por tanta coca, güey.
What?
Así es. A Zach Handler se dio a la presión racista en 1903 y esa es la razón por la que le quitaron la cocaína a la Coca-Cola, güey. No fue por nada médico, güey.
Oh, o sea...
¿What? ¿Fue por los rumores fue por que presión inventaron por racismo? Social.
Sí, güey.
En otra sociedad sin racismo hubiéramos tenido ahorita Coca-Cola de veras.
Sí, güey. Sí, güey.
El racismo nos quitó la cocaína.
Qué cura.
Y Kendall Jenner está peleando por quitar el racismo con Pepsi. Tal vez Pepsi le regresa a la pepsina. La Coca.
Ya le quitaron la cocaína y le pusieron más azúcar y cafeína. En 1908 la señora...
Le vamos a quitar cocaína. ¿Qué se parece? ¿Bicarbonato? ¿No? ¿Sal? ¿No? ¿Azúcar? El azúcar, está igual. Ah, échale.
Güey, pone cafeína, cabrón. Está bien vergas ese meo.
Ahí está.
En 1908, la señora Pemberton se enfermó. Algunas mujeres amigas de ella acudieron a Zach Handler y le preguntaron si le podía dar una pensión de $50 al mes para que pudiera vivir a gusto. Él dijo que no.
Hijo de su puta madre, güey.
En 1909, en septiembre, la señora Pemberton murió de cáncer. Cuando la empresa se mudó en 1910, Zach Handler ordenó que se quemaran todos los documentos relacionados con Pemberton y los demás inversionistas para que no quedara rastro de su involucramiento antes de que se estableciera la Coca-Cola Company.
Lo único que sobrevivió fue un archivo de Word, que es el que tenemos aquí ahorita. Gracias a...
Una Surface, güey. Sí. Un güey que andaba, traía un chingo de Coca-Cola encima, güey. Lo raspó en las paredes con sus uñas, güey.
Simón.
Sí. Ahí rayó la fórmula.
Su primer Excel.
Aunque realmente no hubo resentimientos, aunque el güey fue un culero con todos, güey. No hubo resentimientos de Candler con la familia porque pues, se murieron todos. Muchos creían que la Coca-Cola en realidad nunca habría tenido el éxito que tiene ahorita con Pemberton, porque pues el güey era un adicto a la morfina que pues nomás
sí, estaba... O sea, necesitabas el visionario que era este güey, pero no tenía que ser un hijo de la chingada, güey.
Pues casi siempre son así, ¿no? O sea, el de McDonald's, Apple, güey, no sé, güey.
Sí, necesitas un sociopatía para mandar la verga a todos. Hasta cuando no necesitas, güey. Pero sí, nomás es así el... Si te vuelves el rey, tienes que matar a todos los de anteriores, güey, porque si no alguien te va a chingar.
Cambiar administración.
Y el pedo fue que pues decían eso, o sea, la neta, si se hubiera quedado Pemberton con esa madre, se hubiera perdido entre todos los otros tónicos y refrescos curativos que existieron en su tiempo.
Güey, no tendríamos tanto diabetes. Imagínate perdernos eso.
Ahora, en 1929 se descubrió un nuevo método de extracción de las hojas de coca que le permitió a la empresa eliminar el químico que era similar a la cocaína de la bebida. Entonces empezaron a extraerle como que el sabor, pero sin la parte que te ponía cachido, güey.
But why?
Pues que es como una cheve sin alcohol.
Sí, ¿qué? Es como esa tontería.
Sí, entonces pues ya otra vez tiene coca, pero ya no es la parte que te pone... No es la parte que te quita la melancolía.
No es la parte la que te tomas la parte de coca.
Ya que se legalice así ya todo bien la mota y todo, ¿creen que llegue el punto que salgan así que esta es mota sin THC? Y sin CBD.
Ahí está el CBD, güey.
Nada más el...
¿Se llama CBD, no?
No, pero es como sin un cigarro dos, así, nomás que tenga el puro olor.
No sé, güey.
No pues, creo.
¿Quién sabe, güey?
Pues mínimo ahí. CBD, que no hace nada. O sea, sí, nada adictivo, me refiero.
Sí.
O psicosomático. Así de... CBD nomás para calmarte. Pero ya existe, güey. Pues vapes.
Chimón. Ahora, Lenzil no traía tanto, no me acuerdo exactamente si eran 3.5, porque variaba como la cantidad que le ponían durante sus...
Tus pruebas fórmulas,
al principio, güey. Okay. Pero era menos de 5 miligramos, creo, de cocaína lo que traía.
Pero sí, pero si te tomas 2.5 litros, güey, porque le resolviste un problema de matemáticas a Manny.
Ajá.
¿Cuántos miligramos son ahora de cocaína?
No sé, güey, era un putero.
¿Putero? Un putero, exactamente.
Había andado bien loco, güey. Había andado bien trabado. Ahora, en el Museo de Coca-Cola en Atlanta, por mucho tiempo se le negaba que tenía cocaína, en realidad. Nomás se decía que se usaban las hojas de coca como un ingrediente, güey. Pero todo el mundo sabe la verdad.
Sí, sí.
Tú vas al museo y sabes, o sea, y ya como
que trae coca. La INA, esa no.
No, la INA se queda afuera. O sea, agarramos la coca, la separamos por letras.
Por letras. Y esa es la
quitamos la INA y ya.
Estas se las vendemos a Bimbo y ya las juntan con Ar y ahí tienen...
Ten harina.
Harina. Él me invitó, güey. Perdón.
Ay, güey. Por eso somos copas, miren.
Por eso y por la coca.
Qué chingada. Y pues esa es la historia, güey, de John Pemberton y la Coca-Cola. La
Coca-Cola.
Wow, sabía lo de coca y cocaína, Coca-Cola. No me sabía lo demás.
Mucho antes de que fuera el twist de los refrescos, dice el doctor, no sé qué, seguro de ahí, Dr. Pepper, todas esas madres.
Sí,
¿no?
Todos por, eso, por eso es doctor.
Muchos, ajá, muchos este,
un tónico.
Esos
tónico.
Eran remedios que nomás mezclaban un chingo de cosas y lo te decían, toma, esa madre le va a quitar este, lo histérica a tu mujer y ya.
Y Pepsi, vendían, creo wey. Que sí era pepsina, güey.
Pepsina.
Ajá. Pepsi Cola con cola. Creo que era pepsina, pepsina. Para el estómago sí, o quitarte los malestares. Pero también era un tónico.
Sí, muchos de esos empezaron así como medicamentos.
Ajá, y ahorita ya nomás es...
O sea,
es
son las razones si, por las que necesitas
por insulina, la que necesitas medicamento.
Es como si alguien me para en 10 años el NyQuil ya sabe bien rico y todo se lo está tomando en las fiestas, güey, mezclado con Bacardí.
Sí.
Empezó como medicina. Ajá.
Pues ya...
Una perla negra.
Que ya se hace eso, ¿verdad?
Ya hace varios, tiempo, hace varios años, güey.
Ya te lo es prohibieron. Ajá.
¿Eso es?
Es el crack para los de 6 años.
La llamarada Mo, ¿verdad?
Sí, güey, era el Purple Drank, es este jugo de soda de uva con
NyQuil. NyQuil. Y lo prohibieron por la pseudoefedrina y esas madres.
Simón.
Jalaba bien chido, güey, cuando estás enfermo.
Sí, a ver.
Pues, sí. ¿Pero en México todavía hay?
Creo que sí, güey.
NocheQuil se llama. Por eso no lo hayas.
NocheQuil.
NocheQuil.
De este, rojo.
¿Tiene NocheQuil?
En NocheQuil rojo, porfa. Nomás verde, puro verde, compa.
¿Con no, queso no, sin queso? El este... Yo me acuerdo, había unas cuando yo tenía más pedos de sinusitis que me congestionaba bien cabrón. Había unas que te las vendían nada más allá en, el, en Estados Unidos. De así, una cajita de 6 nada más por persona, güey. Porque las puedes usar para este, o sea,
para hacer meth.
Meth.
Ok.
Entonces te las vendía nomás una cajita de, no me acuerdo si de 6 o 10 por persona. Y si comprabas más, era un pedo. Tenían que registrarte o algo así como, tenían que tomar tus datos.
Por el ingrediente que traía.
Sí, era la pseudoefedrina. Y esa madre me descongestionaba en chinga, güey. Ahora, como la dejaron de vender, tuve que empezar a comprar metanfetamina, güey.
Empezaba a tomar Coca-Cola otra vez.
Sí, otra vez.
A inhalarla, güey. Si te descongestiona esa madre. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio número 155 de The Dollop, John Pemberton's Drug Tonics. Y recuerden, nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Yo soy ningún Eduardo.
Manny. No soy Manuel.
Sí, ahí andas haciendo cosas.
Estoy haciendo cosas. Y estoy empezando a hacer stand-up y está chido, me está gustando.
Nice.
Y aquí andamos.
Y pues ilustrador y cosas.
Ilustro cosas.
Ajá, cómprenle dibujos.
Sí, ahí síganme y ahí van a ver todo.
Ajá. Uh-huh. Ahí me encuentra como Elba Diablo.
Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a tomarse 3 litros de Coca-Cola al día.
O a no saber que la adicción a la morfina se cura con adicción a la cocaína. Uh-huh.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.